Por favor, busque su Biblia, no Romanos capítulo 11, pero Primera de Corintios 13. Vamos a tomar un break de Romanos hoy. Primero Dios, el plan era terminar Romanos capítulo 11 hoy, pero lo vamos a dejar primero Dios para el próximo domingo. Y el domingo después va a venir el pastor Fausto, así que hoy vamos a ver Primera Corintios 13. Gracias a Dios que la voz me regresó del incidente que tuve el jueves, para los que no estaban aquí el jueves. Me comí un mosquito, pero me entró en la pipa del aire, ¿cómo se dice? En la tráquea, ¿no? Y empecé a toser bien feo, que hasta perdí la voz. Y en medio servicio también, ¿verdad? Pero gracias a Dios que ahí está el pastor Ricardo, que tomó las riendas para mientras, ¿no? Pero gloria al Señor que me sanó ya, ¿amén? El Señor es bueno. Entonces vamos a ver 1 Corintios capítulo 13. Ayer estuvimos en una conferencia, un buen grupo de parejas que fuimos 9 parejas, y fue de gran bendición. Y esta conferencia tenía por título, ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Cómo te puedo ayudar? Les voy a ser honesto, mis hermanos, yo llevaba una libreta, chica pero grande, llevaba aquí una libreta para hacer un apunte de muchas cosas, ¿no? De cómo te puedo ayudar. Yo estaba esperando una gran lista de necesidades de mi esposa y necesidades mías, ¿no? Pero aprendimos, mis hermanos, que la mejor forma como nosotros podemos ayudar a nuestro cónyuge es andando en amor como Cristo nos amó a nosotros, que se entregó a sí mismo por nosotros, como vimos en Gálatas 5:2. La mejor forma que nosotros podemos ayudar a nuestro cónyuge es desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, como también dice Santiago 1:21. Así es que no era una lista de cosas que hacer, ¿verdad? Honeydews, como se dice, ¿no? Que hacer por el uno por el otro, sino cosas, decisiones que uno tiene que tomar en cuanto a nuestro estado espiritual de cada uno, ¿verdad? No pidiendo que mi esposa haga aquello, sino yo siendo el primero, ¿no? Buscando yo acercarme más a Dios. Es la mejor forma que uno puede ayudar a su cónyuge, es acercándose más a Dios, es santificándose más, es dejando las obras de la carne, es tener ese mismo sentir que tuvo el Señor Jesús, como dice en Filipenses 2, 5 al 8, que está en pantalla, que dice, el cual, siendo en forma de Dios, no se estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La mejor forma de poder ayudar a nuestro cónyuge es andando en la luz, es amar a Dios sobre todas las cosas, amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, es negándonos a nosotros mismos y tomando nuestra cruz y siguiendo a Jesús. Es la mejor forma. Y es la mejor forma que yo puedo ayudar a mi esposa, es yo consagrando mi vida al Señor más y más, igualmente ella. Y mis hermanos, Jesús es el modelo a seguir. Es amar como Jesús amó a la iglesia y se entregó por ella. Es ese amor incondicional conocido como el amor ágape. Y ayer se mencionó muchísimo ese amor incondicional, ese amor sacrificial que es el amor ágape. Es ese amor que está en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es ese mismo amor en Juan, primera de Juan 4:9. Creo que lo puse en la pantalla. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Ese amor en 1 Juan 4:16, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo nosotros aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y sí que predicamos el amor ágape. Abrimos la Biblia, mis hermanos, y vemos el amor ágape ahí en la Biblia. Cada mensaje, el amor ágape está. El amor ágape está lleno, está ahí en las Santas Escrituras. Siempre lo vamos a ver, siempre que las estudiamos, ¿no? Así que mejor pasaje de las Escrituras para hablar este día acerca de ese amor, del amor ágape, ese amor incondicional. Y por eso en 1 Corintios capítulo 3, espero que ya lo tenga ahí en su Biblia, vamos a ver este mensaje titulado El amor ágape, un camino aún más excelente. Me acompaña a orar. Padre bendito Señor, te damos gracias por este tiempo, Padre Celestial. Y te pedimos, oh Dios, que abras nuestro entendimiento, Señor, en este momento tu palabra, Padre. Y Señor, que podamos, Padre, atesorarlo en nuestro corazón, todo lo que oímos, Padre Celestial, y tú nos hables a nuestro corazón, Señor. Te pedimos, Padre, porque somos seres imperfectos, Señor, y nos falta mucho, Señor. Y nos falta mucho, mucho este amor incondicional, Señor, que tú has mostrado para con nosotros, dando tu vida en la cruz del Calvario por nosotros. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, para entender un poco el trasfondo de lo que Pablo escribe en 1 Corintios 13, nosotros necesitamos ver el trasfondo de aquellos que Pablo les estaba escribiendo, a los corintios, ¿verdad? ¿Cómo era la situación? ¿Cómo estaba la situación en Corintios en ese entonces, ¿no? ¿Qué de la ciudad de Corinto? Corinto se le conocía en ese entonces como ahora el dicho ese de Sin City, la ciudad del pecado. Corinto era la ciudad de pecado en ese entonces. Algunos describen a Corinto como una combinación de Las Vegas, con San Francisco, con Hollywood y con todos los peores callejones de las ciudades de los Estados Unidos. Así era Corinto. Y en los tiempos de Pablo, Corinto era tan conocido por ser una ciudad pecadora que para insultar a una mujer se le decía que era una mujer corinta, ¿verdad? Esa mujer es una corinta, decían. Y con eso querían decir que era una prostituta, ¿no? Así como se conocía, ¿verdad?, por la ciudad. Así como hay un dicho, no sé si es cierto, pero dicen que los de Monterrey son codos. ¿Han oído eso? Que los de Monterrey son codos, pero leía de que la razón de lo que viene eso es porque en Monterrey tienen o tenían una fábrica de codos de plomería, y decían los codos de Monterrey, entonces les quedó a ellos que son codos, ¿no? En mi país, un pueblo vecino, Nueva Guadalupe, les decían los planchados porque había muchos sastres. ¿Viste? De los sastres, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacen los sastres? Siempre están planchando, ¿no? Y ellos andan bien planchaditos, ¿no? Los planchados, ¿no? Entonces, así, a las mujeres de Corinto, o a cualquier mujer, para insultarla, le decían mujer corinta, para decirle que era mujer prostituta, ¿no? O de la vida loca. Y fíjense que hasta la adoración a la diosa Afrodita en Corinto tenía que ver con la prostitución también. Porque las sacerdotisas, tenían como 1,000 sacerdotisas el templo de Afrodita, y como ellas sustentaban al templo, eran en las noches prostituyéndose. Imagínense, eso es como ellas sustentaban el templo de Afrodita. Entonces puede ver el trasfondo de Corinto, ¿no? También en Corinto es donde comenzaron los juegos de gladiadores. ¿A cuántos les gustan ver esas películas de gladiadores? O sea, que les gustaba la sangre, ¿no? Es como Las Vegas, que allá tienen todas las peleas, ¿no? Las peleas de box, las peleas de MMA, ahí las tienen, ¿no? Les gusta eso. Y así era Corinto. A Corinto también se le conocía para ir a hacer dinero. Allí llegaban los mercaderes, ¿no? Era la ciudad ahí que había una mina de oro para los mercaderes. Entonces, esa es la ciudad de Corinto. Pero ahí en Corinto había una iglesia. Había un grupo de hermanos en Cristo Jesús que se distinguían a toda la ciudadanía de Corinto, ¿no? Había un grupo que brillaba en esa oscuridad. Pero hay algo también que ellos tenían. Y es que ellos eran de ahí. Ellos venían de la misma. Ellos eran de las mismas, como dicen, ¿no? De los de Corinto. Pablo describe a los corintios en 1 Corintios 6, 9 al 11. Dice así: ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces le dice: ustedes eran de estos. Algunos de ustedes eran afeminados, wow. Algunos eran ladrones, algunos eran avaros, algunos eran borrachos, etcétera, etcétera. Así eran los de Corinto, mis hermanos. Pero le dice: ya, pero ya no son así, porque son nuevas criaturas en Cristo Jesús. Amén. Han sido santificados, han sido justificados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, así como nosotros también. Nosotros éramos también muchas de esas cosas, ¿verdad? Que acabamos de leer aquí, ¿no? Así éramos, pero ya no somos porque Jesucristo nos limpió, nos lavó con su sangre. Amén. Pero así eran algunos de los corintios. Y si alguien iba a tener una noción errónea de lo que es el amor, iba a ser la gente en Corinto. Entonces ese es el trasfondo. Vamos al texto, versículo 1 de 1 Corintios 13. Dice: si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Note que dice: si yo hablase en lenguas humanas y angélicas. No solo, no sé, yo creo que hay una canción que dice: si yo hablase en lenguas humanas o angélicas. Pero aquí dice y angélicas. O sea que si yo me supiera todas las lenguas, tanto humanas como angélicas, pero si no tengo amor, dice, vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. Y lo que estaba pasando, mis hermanos, con los hermanos en Corinto, es que ellos se habían entusiasmado, se habían enamorado, encariñado de los dones espirituales, de las lenguas, de la profecía, de sanidad, don de fe, todos ellos anhelaban tener eso, ¿no? ¿Quién aquí no quisiera tener el don de sanidad? Poner manos sobre un enfermo, ¡bum!, sana, ¿no? Entonces ellos anhelaban esto. Y Pablo menciona estos dones en el capítulo anterior. Y por eso el capítulo anterior es como una introducción, mis hermanos, al capítulo 13. Cuando él menciona todos estos dones, ¿no? Pero para hacer una comparación al amor, ¿verdad? Que es algo aún más, como dice, aún más excelente que todos los dones espirituales. En el versículo 31, en el último versículo del capítulo 12, si usted lo puede ver ahí o está en la pantalla también, dice: procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Yo les voy a mostrar un camino aún más excelente. Y comienza aquí con un contraste de los dones espirituales más deseados de los hermanos en Corinto. Y comienza diciendo, comienza con el don de lenguas. Si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, amén. Ahora, la palabra lenguas en el original es la palabra glosa. ¿Cuántos han oído la palabra glosario? Un glosario es como un vocabulario, ¿no? Ahí están palabras con sus definiciones, ¿no? Glosa también se conoce como lengua, como lenguaje, o también como nación, para distinguir a la nación con su lenguaje. Por ejemplo, los de Francia son los de la lengua francesa, ¿verdad? Los de Grecia son los de la lengua griega. Griega iba a decir ya, traduciendo. Así que el don de lenguas, mis hermanos, es el don de comunicarse en una lengua que uno no conoce. Ya porque nosotros venimos aquí y aprendemos un poquito de inglés, no quiere decir que tenemos el don de lenguas, ¿verdad? Y cuando nos comunicamos en inglés, no, eso lo hemos aprendido. Pero el don de lenguas es ahí de una forma milagrosa, ¿verdad? En el 2018, ahí tengo una foto de un viaje que tuvimos de la compañía, y gracias a Dios me escogieron a mí de ir con este grupo al Japón. Y yo mucho tiempo que yo quería ir al Japón, porque siempre me ha gustado la cultura japonesa. Que hasta aprendí, tomé una clase de japonés en la universidad, un semestre. Pero con las frases que todavía recuerdo, aún con esas frases, cuando fui aquí a Japón, no podía yo comunicarme con esas pequeñas frases, pocas frases que uno aprende. No puede, uno está perdido en traducción, ¿no? Lost in translation. Así andábamos todos. Y yo que tenía un poquito, que sabía decir algo, para nada, no podía comunicarme. Yo, ¿cómo decía que el Señor me diera el don de lengua en ese momento y comenzara a hablar, ¿no? Pero comenzar a hablar las maravillas de Dios, porque eso es lo que pasó en Hechos capítulo 2, aquellos 120 que estaban, que el Espíritu Santo descendió sobre ellos y cayeron sobre ellos lenguas, y ellos comenzaron a glorificar a Dios en los idiomas de aquellos, de todos los que habían llegado a Jerusalén, que venían de muchas naciones. Ahí habían unos que estaban hablando español de España, porque venían judíos de España también, ¿no? Habían hablando alemán, hablando de todo. ¿Y qué hablaban ellos? Estaban glorificando a Dios, dice, ¿no? Y ellos se maravillaron cuando escucharon a ellos oír hablar en sus lenguas que ellos habían nacido. ¿Amén? Pablo les dice que el don de lenguas o lenguajes, ya sea el lenguaje humano o el lenguaje que hablan los ángeles, dice que es sin sentido si no va acompañado por el amor. Es tan sin sentido como metal, dice, que resuena, o címbalo que retiñe. Con esto lo que Pablo está haciendo es que Pablo está hablando de los instrumentos de percusión de sus tiempos. Instrumentos como, por ejemplo, la batería, ¿no? O la batería del keyboard que me estaba fallando hoy, ¿no? ¿Verdad? Un instrumento de batería no lleva... No se toca con notas, ¿no? Un instrumento de batería, si nosotros dijéramos un día, vamos a sentar a todos los músicos y las voces, y nomás vamos a dejar a Marvin tocando la batería. No le vamos a dar micrófono para que cante, nomás a tocar la batería y va a dirigir la alabanza de esa forma. Un minuto yo creo que aguantaríamos, ¿no? ¿Verdad? Porque todo lo que está haciendo lleva el ritmo. Tal vez lo pondríamos ahí, ¿no? Depende de qué ritmo tocara él, ¿no? Pero no tiene sentido, porque solo es el ritmo, solo son sonidos, ¿no?, los que está haciendo, no hay melodía, ¿verdad? Para dirigir una alabanza se necesita una guitarra y voz, o piano y voz. Tampoco el bajo no puede estar ahí, tum, 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 solo eso. ¿Amén? Primer punto de 5 puntos que voy a compartir, si quiere apuntarlos. O sea que esto sería sin sentido. Sin amor, hermanos, todo es sin sentido. En amor todo es sin amor todo es sin sentido. Sin el amor ágape. Ayer estaban hablando, mencionaron los distintos clases de amor que las palabras, más que todas las palabras en el griego, Que se usaban en los tiempos de la antigua Grecia. Y son 4 de esas palabras. Está el amor ágape, que es el amor incondicional, ¿no? Está el amor eros, está el amor estorge y el amor filia. Si recuerdan, la hermana Diana mencionó eso ayer, ¿verdad? Mencionó esos amores o esas palabras de amor. Sabemos el amor ágape es el amor incondicional, es un amor sacrificial, ¿no? El amor, siguiente amor es el amor eros, y ese se refiere al amor sensual, al amor pasional, el cual es bueno solamente dentro del matrimonio y como Dios lo mandó, entre hombre y mujer. Este amor es depravado fuera del matrimonio. Si como ve la palabra eros, de ahí viene también la palabra erótico, ¿verdad? Como el baile erótico. Es ese amor, no es pasional. El siguiente amor es el amor estorge, y este se refiere al amor de familia. Amor de padre a hijo, de hijo a padre, amor de entre miembros de la familia. Y el último amor es el amor filia, que es el amor fraternal, como entre amigos. Es como Filadelfia, es la ¿qué dice? La ciudad del amor fraternal, ¿no? Pero Pablo está hablando, para ser claros, del amor ágape, el amor incondicional, el amor sacrificial, como el amor de Dios, amén, como el amor de Jesús dando su vida en la cruz del Calvario por la iglesia. Versículo 2, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. El don, esto del don de profecía, es la habilidad de públicamente proclamar las verdades de Dios con exactitud y autoridad. Eso es lo que es la profecía. Aquí Pablo menciona cuatro cosas en este versículo 2. Cuatro cosas. El don de profecía, el don de entendimiento o de ciencia, el don de fe y el amor. Así como en la matemática, ¿cuánto es 4 menos 1? 3. Pero si a estos 4 le quitas el amor, no quedas en cero. No quedas, o sea, queda sin nada. Si no tengo amor, dice, nada soy. Te puede faltar profecía, te puede faltar fe. Muchos tenemos poca fe, ¿no? Te puede faltar entendimiento. Muchos aquí nos falta mucho entendimiento, ¿no? Tenemos mucho que aprender. Pero no nos puede faltar el amor ágape. Segundo punto, sin amor todo es sin valor. Sin amor todo es sin valor. Puntos pequeños, ¿no? La vez pasada le estaba dando unos puntos demasiado largos, entonces me dijeron de que eran demasiado largos, que los hiciera más cortos. Es que son bromas. Versículo 3. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Esto ahora está hablando de las obras de las manos, mis hermanos, las obras de nuestras manos, como por ejemplo, dar todo lo que nosotros tenemos para dar de comer a los pobres. Si lo hacemos sin amor, dice aquí que de nada sirve. Y fíjese que esta parte que dice dar de comer, el verbo que usa Pablo es un verbo muy descriptivo, que es dar de comer, pero de una forma como dándole de bocados a alguien. Dar de comer. O sea, no solamente firmar un cheque, ¿verdad? A Los Angeles Mission para Thanksgiving, ¿no? Para una cena. Ah, quiero cubrir 3-4 personas en Thanksgiving, doy tanto, aquí está. Bueno, no solo eso, ¿verdad? También, digamos, bueno, quiero dar, pero también quiero servir y voy a ir a dar de comer, ¿no? O ir por las calles a los que están ahí, ¿verdad? Darles de comer, no solo darles una hamburguesa, pero darles de bocadito en la boca. Dice Pablo que si, o dice la palabra de Dios, que si hacemos eso, pero lo hacemos sin amor, es como que no lo hayamos hecho para nada. De nada sirve. Tercer punto, por muchas que sean nuestras obras, sin amor, de nada sirven. Así que el don de lenguas, sin amor, es sin sentido, es puro ruido. Los dones intelectuales y la fe, la profecía, sin amor, no tienen ningún valor. También la obra de nuestras manos, nuestro sacrificio, sin amor, de nada sirve. No hay sentido, no tiene sentido, nada somos, de nada servimos sin amor. Ahora vamos a ver en el siguiente versículo una descripción de lo que el amor verdadero, el amor ágape, es. Y primeramente, el amor es sufrido. ¿Cuántos dicen amén? El amor es sufrido. Pablo describe al amor con lo que es. Y qué interesante que lo primero que menciona es que el amor es sufrido. La palabra en la original, la hemos visto anteriormente, es la palabra macrotumía. Macro quiere decir bastante o largo, y tumía quiere decir sufrimiento, pasión. O sea, largo sufrimiento, larga pasión. Así es que la palabra sufrido le da justo en el clavo esa traducción. Podríamos decir, mis hermanos, que el amor se expresa con el sufrimiento, ¿no? ¿Y qué mejor expresión del amor, ágape, que lo que el Señor Jesús hizo en la cruz del Calvario? El sufrimiento que Él llevó por nosotros. Ese es el ejemplo máximo que tenemos, amados hermanos. Por eso decían ayer, ve a la cruz. ¿Se acuerdan? Ve a la cruz. La siguiente descripción del amor ágape es: el amor es benigno. El amor es benigno, es sufrido y es benigno. Siguiente punto, el amor ágape se expresa con el sufrimiento y la bondad. Hermanos, el sufrimiento y la bondad, en cuanto al amor ágape, van de la mano. No solo puede ser sufrimiento sin bondad. Porque entonces sería como el Señor Jesús, que Él sufrió en la cruz del Calvario, ¿verdad? Y cuando Él dijo, consumado es, hasta aquí llegué. Y Él se olvida de nosotros. Sin embargo, Él no se olvida de nosotros. Él sigue siendo bueno. Fracasamos y Él sigue siendo bueno. Su bondad, no solo se demostró su amor en la cruz, en el sufrimiento de la cruz, pero al terminar, al decir consumado es, Él viene y su bondad es nueva cada día. Sus misericordias son nuevas cada día, ¿no? El Salmo 31:19 dice, cuán grande es tu bondad. Cuán grande es tu bondad. Mis hermanos, muchos de nosotros estamos tan cerrados que no nos damos cuenta de la bondad de Dios. Porque estamos fijando nuestros ojos en lo que no tenemos, en lo que nos hace falta, cuando lo que tenemos, lo que Dios nos ha dado es innumerable, es muchísimo. Pero estamos ahí en lo negativo, concentrados en lo negativo. ¿Cuán grande es tu bondad, dice el salmista, que has guardado para los que te temen? Y ahí está la clave, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Los que te temen son los que se dan cuenta que son grandes las bondades de Dios. Que has mostrado a los que esperan en ti. ¿Cuántos esperan en el Señor? Delante de los hijos de los hombres. Enfrente de todos los demás. ¿Verdad? Ahí puedes ver las bondades de Dios, lo bueno que Dios es contigo. Hay quienes hasta lo ven, mejor los de afuera lo ven. Ven las bondades que Dios ha derramado sobre ti y tú no las ves. ¿Qué es eso? El Señor nos soporta y muestra su bondad cada día. Eso es lo que el amor es sufrido, es benigno. Eso es lo que el amor hace. A continuación vemos lo que el amor no hace. Al final del versículo 4. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, ¿no? No tiene envidia. Fue por envidia que Caín mató a Abel, porque la ofrenda de Abel fue mejor que la de él, y por envidia lo mató. El primer homicidio pasó por envidia. Por envidia vendieron a José, sus hermanos, porque era el consentido de papá, porque le hizo aquella túnica de colores, ¿no? Bien bonita. Y lo vendieron por envidia, ¿no? El amor no es jactancioso, me cuesta decir esa palabra. Jactancioso, ¿no? No se jacta. Me gusta la versión en inglés. Si usted lo lee en inglés, se traduce como no se desfila a sí mismo. No se desfila, no sale en carroza, ¿no? El siguiente, el amor no se envanece. Envanecerse es inflarse de arrogancia. ¿Eh? Es vano. Palabra vano, o sea que es empty, ¿verdad? Es vacío. Versículo 5. No hace nada indebido. No busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No hace nada indebido. La versión, o sea, la original, el texto original dice que no se comporta groseramente. ¿Cuánto le gusta a la gente que se comporta groseramente con usted? A nadie, ¿eh? No es así. El amor no busca lo suyo, no es egoísta. Leía que en una encuesta de las razones de los divorcios, los motivos más frecuentemente citados para elegir el divorcio son la falta de compromiso. El 75% contestó eso, que la falta de compromiso de su cónyuge. Y el otro, el que le sigue, es la infidelidad. Tanto la falta de compromiso como la infidelidad tienen que ver con el egoísmo, con el yo, ¿no? Con mis necesidades, ¿no? Satisfacer mis necesidades. Dice también que el amor no se irrita. ¿Cuántos se irritan aquí con cualquier cosa? ¡Ay, Dios! Gloria a Dios por la honestidad. En el original, esta frase, no se irrita, dice que no se provoca fácilmente. Fíjese que la palabra es paraoxis. Para quiere decir al lado, creo que la puse arriba. Y oxis es borde afilado, como una punta, ¿no? Y la definición de paraoxis es incitar o pinchar a alguien y estimular sus sentimientos o sus emociones. Le voy a dar una tarea. Tengo una pluma aquí. Aquí tengo. Agarre una pluma, un lápiz el día de mañana. Y es su trabajo, vaya y hágale, pinche a alguien de sus compañeros y me cuenta cuál fue su reacción. No, no lo vaya a hacer, por favor, no lo vaya a hacer, no vayan a despedir por eso. No. Y ahí va a venir con un ojo negro, dice la hermana, ¿no? El amor no se irrita, ¿eh? No se provoca fácilmente, aguanta. Aguanta, ¿no? Por eso dicen cuando uno está casado por 50, 40, 50, ¡ay, que aguante!, ¿no? No se irrita fácilmente que le estén ahí, ¿no? El amor no guarda rencor, es la siguiente, ¿no? No guarda rencor. El original dice no lleva cuenta. No lleva cuenta, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros perdonamos, pero lo añadimos a la cuenta, ¿no? Y lo tenemos ahí listo para el futuro, para cualquier... Es decir, te perdono, como dice, pero no olvido, ¿no? Ahí lo tiene guardadito para la próxima, ¿no? Eso es lo que dice no guarda rencor. O sea, no lleva cuenta, ¿no? Espero que mi esposa no lleve una cuenta ahí en grande, ¿no? Claro que no. No, dice que no. Versículos 6 y 7. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Gozarse de la injusticia. Qué triste es ver, me da la situación, por ejemplo, como la que está pasando en Israel, esta guerra, ¿no? Y todo eso. Y ver que unos, de cualquier lado que sea, que se gocen cuando atacan y hieren al enemigo. Y no al enemigo, sino que gente inocente. Y ahí están, ¿verdad?, gozándose. El amor no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Versículo 7, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Mire, qué tremendo esto dice que cesarán las lenguas. Porque, ¿verdad?, todos sabemos que cuando lleguemos al cielo y todos estemos en el cielo, ¿qué idioma se va a hablar allá? ¡Español! ¡Sí! No, se va a hablar un solo lenguaje, ¿no? Por eso cesarán, dice, las lenguas, ¿no? Así como era al principio, había una sola lengua. Quinto y último punto, el amor nunca falla. Porque el amor nunca deja de ser, mis hermanos. Literalmente quiere decir que el amor nunca será llevado a su fin. El amor es eterno, el amor es indestructible. No cesa, no para. Siempre se mantiene en su lugar. No es movido por nada. ¿Y por qué, mis hermanos? Porque así como Dios es amor, amén. Porque Dios es amor y Dios es eterno, el amor nunca falla. Porque Dios nunca falla. Amén. Versículo 9 al 12. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Pablo dice aquí esto de los espejos, mis hermanos, porque en los tiempos de Pablo, así como habrán visto en la serie The Chosen, Los Elegidos, hay una escena donde hay un espejo, y el espejo es un metal pulido. No es como los espejos que tenemos ahora, que nos dan una imagen, ¿verdad? Nos dicen la verdad, nos dan una imagen perfecta. Lo único que la diferencia es que es, ¿verdad?, es la imagen invertida, ¿no? Como al revés, ¿no? Pero nos da una clara imagen de lo que está en nuestro rostro. Pero en ese entonces los espejos eran metal pulido, así es que era una imagen borrosa. Y por eso dice Pablo que ahora vemos oscuramente, ¿no? Pero un día veremos al Señor cara a cara y entenderemos lo que ahora no entendemos. Hay muchísimo, ¿verdad?, que no entendemos, hermanos. Cuando leemos la palabra de Dios, hay muchas cosas que no entendemos, me incluyo yo también. Los eruditos más avanzados en la palabra de Dios, hay cosas que no pueden explicar, que no entienden, pero un día vamos a entenderlo todo. Último versículo. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Así, mis hermanos, ya no hay que, si tu esposa, tu esposo te pregunta qué puedo hacer por ti, lo mejor que podemos, es como aprendimos ayer, es dedicar nuestras vidas al Señor, es entregarnos completamente al Señor. Es lo mejor que nosotros podemos hacer el uno para el otro. ¿Y saben qué? Después, cuando uno hace eso, y hacemos todo para la gloria del Señor, el Señor nos da entendimiento, nos da discernimiento y nos ayuda a ver qué podemos hacer para ayudar a nuestro cónyuge o a cualquier persona. ¿Amén? Buscar del Señor, santificarnos más y más, conocerle más, estar más cerca del Señor, conocer de su palabra, es lo mejor que podemos hacer. Imagínense que toda la humanidad hiciera eso, mis hermanos, ¿cómo sería el mundo? Pero ese es el plan de Dios, que todos seamos así, pero la única forma que lo vamos a hacer así es cuando estemos con el Señor, en su presencia. fuera de esta carne pecaminosa. Oremos. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por tu palabra en esta tarde, Señor, y por lo bueno que tú eres, Padre celestial, por tu amor, Señor, ese amor incondicional, ese amor sacrificial, Señor, que tú tienes para nosotros, Señor, que lo has dado todo por nosotros, Padre. Queremos, Señor, también así, Señor, ser contigo así también, Señor, amarte con todo nuestro ser, Señor, servirte con todo nuestro ser, buscar más y más de ti. Señor, ayúdanos, Padre, ayúdanos, te necesitamos, Señor. Sabemos que tú eres la respuesta, Señor, a todo lo que está pasando, Señor. Nos aflige ver esta guerra, Señor. Padre, pero sabemos que tú tienes un plan, Señor. Padre, sabemos que todo va a estar bien porque tú tienes control de todo, Señor. Aunque ahora el enemigo, el príncipe de este siglo, tenga en sus garras a los líderes de este mundo, Señor. Pero sabemos que un día, Señor, todo va a ser perfecto, Señor, cuando se manifieste tu Hijo, Señor, aquí en la tierra, Padre. Te damos gracias, Señor. Te alabamos, te bendecimos en el nombre de Jesús. Su pueblo dice, amén, amén. Amén. Vamos a ponernos de pie.